Nuestra lectura se encuentra en el libro de Salmos, Salmo 26. Salmo 26, versículo 1. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré en torno a tu altar. Oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias, y cantando todas tus maravillas. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa, y el lugar donde habita tu gloria. No junte mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay ardides inicuos, y cuya diestra está llena de sobornos. Mas yo en mi integridad andaré. Redímeme y ten piedad de mí. Sobre tierra firme está mi pie. En las congregaciones bendeciré al Señor. La segunda lectura es del libro de Hechos. Libro de Hechos 2.42. Hechos 2.42 es la segunda lectura. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. He dejado mis lentes en la casa en esta mañana, así que me perdonarán si me equivoco un poco en la lectura. Así que oremos de que mi hablar no sea un poquito borroso como mis ojos. Permítame hacer una oración del Salmo 119, versículo 17 y 19. Sea abundante con tus sirvientes, oh Señor, para que nosotros podamos vivir y mantener tu palabra. Abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver tus maravillas de tus manos. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que tú nos des el don de tu Santo Espíritu y el don del amor y abunde en nuestros corazones, y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana estamos concluyendo nuestras series, lo cual ha sido llamado Buscando la Verdad. Por las últimas semanas hemos estado básicamente tratando de darte una clara y simple presentación de la fe cristiana. ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De qué creen los cristianos? Todo esto hemos estado considerando semana por semana, y los últimos dos sermones han sido considerados en muchas maneras que la fe cristiana no es algo radical o abstracto. La fe cristiana es una fe que se aplica, se vive, que se vive como comunidad. Eso es lo que hemos considerado nosotros como iglesia, y el pastor nos ha ayudado a reconocer la importancia de la iglesia. Para el cristianismo, para la fe cristiana, he mencionado la semana pasada que este será un tema grande. Y este será un tema grande hoy. La vida cristiana es un gran tema, pero es una vida que tú puedes hablar, ¿verdad? De verdad, hay momentos ahí que tú dices, bueno, son las 11:30, yo sé, estás afanado por irte a comer por el Día de la Madre. Te mantendré un poco breve, pero lo que quiero hacer aquí es pensar sobre esta pregunta, como qué se ve la vida cristiana. Y lo veo en dos partes. La primera parte es tan simple como cortamente una biografía de mí mismo. No quiero hablar abstractamente o teóricamente de la vida cristiana. Así que, ¿cómo se vive la vida cristiana? ¿Cómo se ve en mi vida? Y segundamente, quiero considerar el verso de Hechos Hechos 2:42, leemos esto sobre la vida cristiana temprana, la primera generación de cristianos, donde dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y al compartimiento del pan y la oración. Este será mi punto en el sermón. Consideré dos cosas. ¿Qué significa ser devoto a la enseñanza de los apóstoles y al compartimiento del pan y a la oración? Antes de esto, explicaré un poco de mí mismo. Yo he sido un cristiano por 31 años ahora. Recordando un poco mis memorias tempranas, me recuerdo cuando me sentaba yo en unas escaleras allá en Bolivia, en Cochabamba. Me recuerdo muy claramente que mi madre me compartía el Evangelio, hablándome sobre Jesús, sobre la necesidad de arrepentirme de mi pecado, como Cristo era mi Salvador y murió por mí. Y me recuerdo claramente algo que encajó en mi cabeza. Y yo dije, esto es verdad. Y sentí un sumo gozo y alegría. Yo decía, lo que mi madre me está diciendo es verdad. Es cierto, eso fue 31 años atrás. Yo tenía una aseguranza de salvación y fidelidad a Cristo de entonces. No tengo un testimonio dramático. 31 años de fidelidad a Dios, de fidelidad de Dios a mí, es de mi gran testimonio. Y no hay mejor amor que pueda testificar que el amor de Dios. Pero hoy es el día de la madre, y mi madre me compartió el Evangelio. Esta es una de las formas que creo que Dios ha sido fiel a mí, y que Dios me ama, por mi madre. Y también porque mi esposa Megan está conmigo, así que celebro con ellas. Hoy en día, el día de la madre, dice la Biblia que el hombre es la cabeza de la casa. Pero mire lo que Proverbios 12:4 dice. La mujer virtuosa es corona de su marido. Así que el hombre es la cabeza de la casa, pero la mujer es la corona del marido. Y yo sé de que Dios me ha amado y ha sido fiel a mí, por mi esposa está conmigo, mi madre está conmigo. Y ellos saben, mi madre como mi esposa saben que ellas son coronas de nuestra familia. Solamente para mostrar una sombra, lo que existe entre mi esposa y mi madre. Ahora, he mencionado esto, siendo un cristiano por 31 años, ¿verdad? Es mucho tiempo. Y he tenido mucho tiempo para pensar lo que significa ser cristiano. He hecho muchos estudios, por ejemplo, para responderme esta pregunta. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿O cómo se ve un cristiano? Y he leído mucho de historia de la iglesia, especialmente en los tiempos de monasterio. Y me gustan los escritos de monasterios. Es algo que ayuda mucho. Hay un momento en que yo estaba realmente impresionado. Te daré un ejemplo, por ejemplo. Hay un libro, por ejemplo, escrito por alguien, escrito Atanasio, escrito al final del siglo IV. Me recuerdo que él se iba al desierto para vivir una vida de cristiana, de disciplina, de oración y de contemplación, para ayunar y buscar su rostro allí en el desierto. Y este libro, y este fue el mejor libro vendido internacionalmente en los siglos IV, y fue traducido al latín y a muchas maneras. Todo el mundo leía estos libros, todo el mundo los compraba, y muchas personas pensó que esto es lo que se trataba la fe cristiana. Así que las personas dejó sus trabajos, sus familias, y todos se iban al desierto. Y el monasterio significa que muchos cristianos en esos tiempos hacían esas prácticas y escribían sobre la vida cristiana y escribían sobre las disciplinas cristianas, sobre el ayuno, sobre la importancia de la solicitud, sobre cómo pasar mucho tiempo en oración, en contemplación. Y el tema de todo esto era tener una experiencia mística o una unión mística con Dios y escapar de todo y recordar solamente la unión con Dios y quién tú eres, y tener una unión mística con Dios. Y tiene todo tipo de descripciones de lo que la unión mística significa. Algunos estaban muy contentos y animados. Sin embargo, ¿es esto de lo que se trata la vida cristiana? Bueno, yo creo que no. La vida no es una vida de monasterio, no es una vida mística. Y si tú sigues leyendo en la historia de la iglesia, tú vas a llegar al siglo XVI-XVII y vas a encontrar a los puritanos. Los puritanos son personas para leer si quieres saber algo de lo que significa la vida cristiana. Todas las cosas buenas encuentras en los escritos de los monjes, y la escuela temprana encuentran mucho de los puritanos. Sin embargo, los puritanos aplican a cada día de tu vida normal. ¿Qué significa ser un esposo cristiano? ¿Qué significa ser un esposo, una madre bíblica? ¿O cómo se ve la familia cristiana? ¿O qué es como ser un plomero cristiano, un ingeniero cristiano? Lo que tú quieras decir. Ellos han escrito sobre eso y han dicho sobre eso. Y todas las cosas sobre la iglesia se mantienen en los puritanos y aplica a toda área de la vida cristiana. Así que les recomiendo leer a los puritanos. Si quieres aprender algo sobre la vida cristiana, no leas otra cosa sino que a Richard Baxter. Hay un pequeño escrito, un texto del siglo XVII, escrito por un hombre de un ministerio, John Geary. Es llamado el sketch de carácter. Son unas cuantas páginas. Mira, él era un puritano y él escribía de qué se trata la vida cristiana. Y él describía esto y resumía esta vida cristiana en pocas palabras. Hay una frase ahí que había en este libro que decía esto sobre el cristiano y el puritano. Él narraba la religión y el encuentro del el trabajo, que el mejor cristiano debería ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo y mejor empleado. Así que para que las doctrinas de Dios sean adornadas y no sean blasfemadas. El cristianismo y la fe cristiana no es solamente un aspecto de tu vida, no es solamente una parte de tu vida. Hay ciertas actividades que un cristiano hace. Por ejemplo, tú juegas deporte, ves televisión, trabajas. Eso no se trata del verdadero punto de la vida cristiana. El cristianismo no aplica a ciertas partes de tu vida, como leer la Biblia o orar. Esto se trata de todo aspecto de tu vida, de todo lo que haces. Escucha lo que Pablo dice en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto es lo que se trataba, lo que los puritanos hablaban. Querían ser lo mejor de todo. Y todo lo que hagas, dice Pablo, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Tú eres un siervo de Cristo, 24 horas, 7 días a la semana, en trabajo, en la escuela, en la casa. Hazlo con todo tu corazón, como para el Señor, porque tú eres el sirviente de Cristo, el servidor de Cristo. ¿Y cuál es la razón para esto? Es para que la doctrina de Dios no sea blasfemada, sino que sea adornada en tu vida. Piensa sobre eso. Tú eres parte del matrimonio que tenemos con Cristo. Somos la novia de Cristo, representamos la iglesia de Cristo, representamos a Cristo. Así que deja que la doctrina de Cristo sean adornadas. Déjame personalizar esto un poco. Dos aspectos de mi vida, solo dos. Hemos oído que los cristianos deben ser los mejores esposos, el mejor trabajador. Ahora, ¿qué significa ser el mejor trabajador? ¿A qué se parece? Para mí como cristiano y como esposo, yo leí otro puritano, Matthew Henry, y en su comentario en Génesis, él dice esto sobre la costilla de Adán. La mujer fue hecha de la costilla de al lado de Adán, no hecha de los pies, para que no fue hecha su cabeza para que rija sobre él, ni de sus pies para que sea pisoteada, sino de su lado para ser igual a él, debajo de sus brazos para ser protegida y cerca a su corazón para ser amada. ¿No es hermoso esta cita? Igual a él, bajo sus brazos para ser protegida, cerca al corazón para ser amada. Y esto es lo que Pablo dice, es lo que Pedro dice, lo que trata de ser un fiel cristiano, un fiel esposo. Y Efesios 5, Pablo dice que el llamado cristiano es dar su vida por su iglesia, la vida por la esposa, como Cristo dio la vida por la iglesia. Así que tu llamado es a cuidar y a proteger a la esposa como Cristo te protege a ti y a la iglesia. Es que la palabra que tenemos ahí, que es traducida, cuidado, una palabra un poquito rara en la Biblia, tiene la idea de cuidar con amor tierno. Vemos que muchas partes hablan que vemos como el niño que sale del vientre de la mujer, que la mujer lo cuida. Es el amor que un esposo debe tener por su esposa, cuidarla y protegerla. Piensa sobre el libro de Ruth. Si tú lees Ruth, piensa cómo Boaz es presentado aquí. Aquí hay un ejemplo de la vida, del ejemplo cristiano. En Ruth 2:13 dice, y ella dijo, Señor mío, y dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Tú eres ya lleno de gracia a mí y lleno de amor a mí. Así que para ser un cristiano fiel, significa ser un cristiano, un esposo fiel, un esposo cristiano fiel. ¿Qué tal sobre el trabajo ahora? Sé que mi trabajo es un poco diferente al tuyo. Mi trabajo es el llamado a ser pastor, es mi empleo. Sin embargo, he sido llamado a hacerlo con un buen corazón y para el Señor. Y como pastor haces todo delante del Señor, cualquiera que sea tu trabajo, hazlo con todo tu corazón como para el Señor. Para mí como pastor, mis primeras responsabilidades son enseñar y predicar y dar el cuidado pastoral. Pero lo que Dios requiere de mí es que yo lo haga con todo mi corazón, como su servidor. Soy un servidor de la palabra de Dios. No significa hacer un poquito de notas los sábados y venir a predicar acá. No, sino ser fiel en disciplina y dar enseñanza los miércoles en las noches. Así que soy llamado a hacer esto con todo mi corazón. Como pastor soy llamado a dar el cuidado de los pastores, el cuidado de las almas, como lo dice Hebreos 13. Así que debo ser fiel a Dios, tener una disciplina y una oración continua por la congregación. Ahora, ese es mi trabajo como pastor, pero cualquiera tu trabajo que sea, hazlo con todo tu corazón como para el Señor. Ahora he hablado de un poco de aspectos sobre mi vida. Puedo hablar de muchos, pero no estaba seguro que iba a hacer esto, pero bueno, yo lo hice al final. Esta semana, quiero que ustedes separen un tiempo para escribir una pequeña parte sobre tu propia vida. ¿Cómo es tu vida cristiana para ti? Donde tú vives, en tu casa, en tu trabajo. ¿Cómo que se ve ser un cristiano en el área de trabajo? O ser un padre, un esposo, un estudiante, un empleado o un empleador. ¿Cómo lo haces delante del Señor? Yo estaba seguro de hacerlo también, pero igual lo hice. Y yo quiero que tú lo hagas y lo envíes a mí. Y yo lo leeré. Y nos juntaremos y lo discutiremos juntos. No espero que todo el mundo lo haga, pero eso sucede. Pero háganlo. Es una invitación para que usted lo haga. De eso se trata la vida cristiana. De que todo lo que hacemos lo hagamos con todo nuestro corazón como para el Señor. ¿De qué se trata Hechos 2:42? Vengamos aquí. Son cuatro maneras en las que nosotros podamos demostrar nuestra fidelidad como cristianos, y de mayor manera es cómo formamos nuestra vida cristiana. Hay cuatro cosas que están citadas aquí. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lucas dice que los cristianos tempranos eran devotos a ellos. Y la palabra aquí, cuando dice se dedicaban, es una palabra intensa. Se trata de una palabra de firmeza que tenía un compromiso a ciertas acciones. Y en la presencia de oposición y hostilidad. Así que cuando habían hostilidades y oposiciones, aún ellos dicen que se dedicaban. ¿Y cuáles eran las oposiciones? Leemos en Hechos 2:40, ahí se nos dice, después que Pedro predicó ese sermón, el día pentecostal, Lucas nos dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los cristianos tempranos eran devotos en el medio de una generación perversa. Recordemos también lo que pasó en el día en Pentecostés, cuando hubo el advenimiento del Espíritu Santo. Quiero saber qué significa ser un cristiano devote. No quiero decir en eso de que la vida cristiana es un asunto de jalarte a un lado o ir a un lado y hacer cosas como darte por sí mismo en estas áreas, porque es el trabajo del Espíritu que te regenera, que te da un nuevo corazón, que te da oídos para oír su palabra. Es la secreta obra del Espíritu Santo por día que te santifica y te conforma a la imagen de Cristo. Ahora, Pablo dice en Filipenses 1, versículo 6, dice esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la obra del Santo Espíritu en nuestras vidas. Él es aquel que nos conforma a la imagen de Cristo, día por día, continuamente, a una manera, de maneras secretas. Sin embargo, mira un poco atrás en tu vida. Espero que tú siempre veas atrás de tu vida y veas qué tan lejos has ido y puedas reconocer la obra del Santo Espíritu en tu vida. Yo puedo decir, y espero que tú también lo digas, que no soy el mismo hombre que era 10 años atrás o 5 años atrás en la obra del Santo Espíritu en nuestras vidas. Sin embargo, esto no significa que la vida cristiana sea pasiva, que no haga nada. No significa esto. Los cristianos tempranos eran devotos a estas enseñanzas. Así que la vida cristiana es activa. La vida cristiana está en trabajo, en la obra del Señor, en el reino de Dios. Déjame considerar estas cuatro cosas. Primero, las enseñanzas de los apóstoles. La vida cristiana es una vida devota a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué significa la enseñanza de los apóstoles? En el libro de Hechos lo dice, que los apóstoles, los discípulos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Así que esta enseñanza de los apóstoles, del Evangelio, esta enseñanza sobre el Evangelio, arrepentimiento y la fe. Pero no es enseñanza del Evangelio en una forma o un sentido angosto. Por eso lo que leímos en Hechos 20 aquí, en Hechos 20 cuando dice así: yo no he venido sino que a concederlos todo el consejo de Dios. Y leemos en el libro de Hechos que ellos les enseñaba de la Escritura, del Antiguo Testamento. Y su enseñanza era Escritura, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa la enseñanza de los apóstoles? Como lo hemos leído, pues dice Pablo, no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios. Y eso es lo que hacía que los cristianos sean devotos a Dios. Y eso significa aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es ambas, que es la que nos sostiene en la vida cristiana y en la cual nos guía en la vida cristiana. Déjame leer estos dos pasajes. Deuteronomio 8, versículo 3, Dios dice: y te he afligido, y te hice tener hambre, y te sustento con maná, comida que no comías, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La palabra de Dios nos sostiene y también nos guía. Ahora, si no somos devotos a la palabra de Dios, la aplicación es que seremos cuando moramos. Estaremos en oscuridad. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Necesitamos saber la palabra de Dios. El profeta Oseas en 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué significa saber la Biblia? O tener conocimiento de la enseñanza de los apóstoles. ¿Es algo ser como un escolar o una persona intelectual, o simplemente leerla o acumularla? o acumular un data de escritura, pues no. Necesitamos tener un entendimiento bíblico y un conocimiento de lo que significa saber. La Biblia, conocimiento, trata de algo relacional. Conocer a Dios es amar a Dios, estar en relación con Él, obedecer a Dios. Y esta es la llave. El conocimiento de la Escritura requiere obediencia. Si tú quieres saber y entender la Escritura, debes confiar y obedecer a Dios. La Escritura. Recuerda lo que la Escritura dice en John 31:32. Jesús dice: si tú continúas en mis enseñanzas, y si tú permaneces en mis enseñanzas, tú eres verdaderamente mi discípulo y la verdad os hará libres. Miren lo que claramente dice: si tú continúas en lo que yo digo, tú serás verdaderamente mi discípulo y la verdad te hará libre. No puedes tener conocimiento de la Escritura o ser devoto a la enseñanza de los apóstoles si no obedeces. Como la Escritura dice: si vosotros permaneces en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y no serás un discípulo al menos que tú lo obedezcas. Y creo que he dicho esto antes. Piensa sobre la palabra en inglés cuando dice entendimiento. Es como estar en los ojos de tu mamá, por ejemplo. Es como estar de pie y agacharte. Así que si vamos a conocer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios, debemos pararnos debajo de la palabra de Dios. Significa someternos a la palabra de Dios en fe y obediencia. Esto es lo que significa ser devoto a la enseñanza de los apóstoles. Así que la vida cristiana es una vida devota a la palabra de Dios, oyendo las Escrituras, confiando en su palabra y obedeciendo la palabra de Dios. Y creo que Lucas lo pone de esta manera, antes de hablar de la comunión, el compartimiento de pan, primero la enseñanza de los apóstoles, porque esto define todo lo demás. La comunión es definida por la palabra de Dios. La enseñanza es definida por la palabra de Dios. El ayuno y todo. Y lo segundo que quería ver aquí es la comunión. La vida cristiana normal es una vida que es devota a comunión. El pastor Scott nos mostró esto claramente, lo que es la centralidad de la iglesia y del cristianismo para una vida cristiana normal. No existe tal cosa como iglesia sin cristianos. No existe. El ser un cristiano significa ser un miembro de la iglesia. Ellos eran devotos a la comunión. No es algo abstracto o místico. Este es un devoto. Esto significa ser un devoto. Esto no significa ser algo místico, un cuerpo, en términos de relación, así. Esto no es lo que significa, o lo que estamos hablando aquí. La palabra en griega que significa aquí, significa koinonía. Koines significa común. La comunión de la que se habla aquí no es algo sentimental o romántico, es concreta, diaria, de vida cristiana, con los unos y los otros. Es algo de la parte de la vida, es algo que está aquí, en esta tierra. Y la naturaleza de la comunión es tan natural, es como lo hace un cuerpo, que somos miembros del uno del otro. Y el pastor nos mostró la importancia de esto la semana pasada. Pablo también dice en 1 Corintios 12, nosotros siendo un solo cuerpo, él dice, si un miembro sufre, todos sufren juntos. Si un miembro es honrado, todos se regocijan juntos. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Entonces no es un cuerpo místico en sí. Acá somos personas que si uno sufre, todos sufrimos. Y si uno es honrado, todos nos regocijamos. Es una referencia a esta comunión aquí. Mira alrededor. Es una devoción a esta comunión, a este cuerpo. Cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos juntos. Cuando uno de nosotros es honrado, todos nos regocijamos juntos. Esta es la vida cristiana para cada una de las personas alrededor del mundo. Es una referencia para esta comunión aquí, para esta congregación. Aplicación práctica para esto. leeremos otra palabra de Pablo. Romanos 12, versículo 13, Pablo dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. La misma palabra que Pablo usa aquí, la palabra que usa para hablar en Hechos 2, de comunión. Lo que Pablo habla es estar en comunión por necesidad de los santos. Comparte las necesidades de la congregación. Si alguien en la congregación está en necesidad, no es su necesidad, es tu necesidad. Cuando uno de nosotros estamos en necesidad, todos estamos en necesidad. Y todos respondemos a esta necesidad como responder a nuestra propia necesidad. Es como Pablo lo ve. Contribuye a la necesidad de los santos. Significa, estas son tus necesidades. Y si leemos en Hechos 2, después del verso 42, lo que se lee precisamente lo que los cristianos hacían. Algunos estaban en necesidades y compartían las cosas los unos a los otros. Es una expresión práctica de comunión. Ahora, devoción a la comunión también significa llevar las cargas los unos de los otros. Escucha lo que Colosenses 3:12 dice. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ser devoto a la comunión es llevar la carga los unos de los otros, soportándonos los unos a los otros. El pertenecer a esta comunión es un trabajo duro, a una vez doloroso. Por eso nos dice que debemos ser vestidos de compasión, de mansedumbre, de humildad. Porque necesitamos esto. A una vez necesitamos llevar las cargas los unos de los otros. A una vez necesitamos perdonar los unos a los otros. Yo veo dos tentaciones que están en trabajo aquí. Creo que el salmo que hemos leído ayuda mucho a definir cuando dice, déjame servirte y déjame estar lleno de gracia para amarte y servirte más. La primera tentación que yo creo es evitar la comunión, porque no queremos que nosotros sea una carga para las personas. No queremos que las personas sepan algunas cosas por las cuales luchamos. No queremos que sepan de nuestras necesidades y nos mantenemos a distancia. Eso es lo que Pablo dice, que necesitamos humildad. Y la raíz de todo esto está el orgullo. Y cuando no queremos ser parte de la comunión, porque no queremos ser una carga para otros, no queremos que la gente sepa nuestros problemas. Y el pastor Trevor lo mencionó esto en su oración. Hay una gran lista de necesidades que tenemos. Todos pasamos por necesidades. Necesitamos tener la gracia para ayudarnos y oír a otros y ayudar a otros. O la otra tentación es que no queremos ser sirvientes a otros. No nos gusta el hecho de que otras personas traigan sus cargas a nosotros y mantenemos nuestra distancia. Este tipo de cosas nos trae problemas. ¿Y por qué necesitamos mostrar estas cosas? ¿O por qué debo yo traer mis cargas a esta persona? O mostrarle mis actitudes. Bueno, Pablo dice, no, tú debes ser devoto a la comunión. Dejar a otros que lleven sus cargas y las cargas los unos a los otros. Ahora, todo esto significa, francamente, que necesitamos más que 15 o 20 minutos el domingo tomando café aquí. Creo que cada uno de nosotros se lo ve bien abajo. Se le ve muy bien a todos con un espíritu alegre. Un domingo en la mañana, claro, todos estamos bien. Todos estamos bien, claro, con rostros buenos. Pero llevando las caras los unos a los otros significa pasar más tiempo los unos a los otros. Y necesitamos pasar un poco más de tiempo juntos. Significa abrir tu hogar, tu casa, invitar a tus hermanos y ser devoto. Pablo dice, busca hospitalidad, contribuye a la necesidad de los santos y muestra hospitalidad. Esto nos trae al tercer punto. Ser un cristiano significa ser un devoto al compartimiento de pan. quiero que acá hay dos cosas que están en vista aquí. Esta es una referencia a la cena del Señor. Los cristianos eran devotos a la Santa Cena. Y lo que me gusta hablar un poco, hablar sobre el Señor, es ser devoto sobre la cena del Señor. Hay otro tema que está en vista aquí. Pasar unos cuantos minutos aquí. Esta es una referencia, no se trata comidas en general. La Santa Cena es diferente, o el compartimiento de pan. Esto significa ser devoto a comer. Y suena extraño, pero así lo es. Mira Hechos 2.42 lo que dice. Es como este pasaje concluye. Y día a día atendiendo el templo con el compartimiento de pan, ellos recibían sus comidas con gozo. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría, con alegría y sencillez. Cuando dice que ellos eran devotos los unos a los otros, significa que comían con sinceridad, con corazón alegre, alabando al Señor. Esto nos dice algo sobre cada día de vida del cristiano. Es una vida en la cual nos juntamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, todo nuestro corazón muy sincero. Sea lo que sea, cosas que no hagamos, todo lo que hagas, hazlo con un corazón sincero y en particularmente comer. Recibe tu corazón con sinceridad. La Biblia habla sobre la comida por todos lugares. Hay 1500 referencias sobre comida. 1500 referencias de comida. Piensa sobre eso. Piensa sobre el Evangelio y la vida cristiana. Las comidas eran importantes para la vida cristiana. Pablo habla de esto sobre comidas. Los tiempos de comida son centrales a la vida cristiana. Y como tú piensas de esto en tu tiempo de almuerzo, cuando comes, necesitamos recibir nuestra comida con sinceridad y con corazones alegres. Leemos en Salmo 26 que David proclamaba las grandes obras del Señor. Y esos son los tiempos donde nosotros debemos proclamar la acción de gracias en alto y decir todas sus obras buenas al Señor. Y vemos que la comida en la mesa es el recordatorio que dependemos de Dios y que es evidencia de que Él provee a nosotros todo. Esa es la fuente de la acción de gracias. Y también es un recuerdo que no vivimos solamente de pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que considera leer la Biblia el tiempo que estás comiendo con tu familia. Puedes leer ambas, comida material y también la comida espiritual. También habla de mostrar hospitalidad. Abre tu casa, invita a tu casa para almuerzo, para cena, coman juntos con alegría, con corazón alegre. Así que como iglesia, también aquí comienza a hacer planes. Invita a personas a tu casa. ¿Qué va a hacer el sábado en la noche? ¿Qué va a hacer hoy? Ven, juntémonos. Es una oportunidad entonces para hablar de las cosas hermosas que han sucedido en tu vida. También es un tiempo cuando puedes compartir tus necesidades, orar por ti, compartir las cosas que nos hacen falta. Hacer ser un cristiano es ser devoto al compartimiento de pan. Y finalmente, la vida cristiana normal es una vida devota a oración. Traje esto para poder ver que la vida es orientada a Dios en oración. Y de nuevo, esto es lo que Pablo tiene en hecho cuando Pablo dice que haga lo que hagas, todo lo debe de hacer para la gloria del Señor. Y por referir a esos monjes de nuevo, puedo ver que todos somos santos. Y refiriendo a la vida de monasterio, es una vida de oración, por ejemplo. Tú trabajas y tú oras. Y en un sentido, sí, todo lo que hacemos es orientado hacia Dios. Y oramos también. Y son específicos esos momentos de oración, cuando oramos por nosotros mismos, por la familia, por el pueblo de Dios, en la congregación. El ser cristiano es ser una persona devota a oración. Y ser devoto a oración, precisamente en el medio de una generación que es torcida, perversa, así como los cristianos tempranos vivían. en medio de una generación perversa. Y podemos ver la perversión en todos los lugares, en esta cultura. Los cristianos tempranos también vivieron igual. Y eran devotos a pesar de eso a la oración. Y este libro tiene un sentido de perseverancia. Así que ellos tenían un compromiso de ser firmes en la enseñanza de los apóstoles en la oración, aún en el medio de pruebas y de problemas. Y leímos en Hechos 4 que cuando ellos se juntaban, alzaban las voces para adorar a Dios. Y esto es lo que ellos oraban: ahora, Señor, mira sobre sus temores y concédeles a tus sirvientes, y continúa hablando tu palabra con alegría, mientras estiras tu mano para sanarnos, y tus señales y maravillas son desarrolladas a través del nombre de tu santo sirviente Jesús, servidor Jesús. Y cuando ellos oraban, el lugar en el cual ellos estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos con el Santo Espíritu y continuaban hablando la palabra de Dios con abundancia, y todo el número de ellos, quienes creían, eran de un solo corazón y de una sola alma. Ellos estaban unidos en un mismo corazón y en una misma alma, que hablaban la palabra de Dios en el medio de una generación perversa. Así que hacían oraciones específicas que debemos hacer nosotros también por ti y por mí. Estar dispuestos a predicar la palabra de Dios. No tengo problema en hablar la palabra de Dios, pero reconozco que tú también lo debes hacer en tu área de trabajo. Y por esto que debemos ser devotos a la oración y ser llenos del Espíritu Santo. Yo reconozco los retos que hay hoy en día en tu área de trabajo. Y son retos. Y ser un solo cuerpo. Y necesitamos hacerlo como un cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo. Y debemos ser devotos nosotros a vivir la vida cristiana normal. Devoto a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, devoto al compartimiento de pan y a la oración. Así que necesitamos ser devotos a oír, a hablar y a confiar en la palabra de Dios. Recuerdo que Jesús dice: si tú sigues mis enseñanzas, si tú obedeces mis enseñanzas, entonces serás verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Necesitamos ser devotos a la comunión. Y necesitamos hacerlo aquí, empezando en la iglesia. Recuerda el salmo que dijimos, que somos peregrinos en un viaje, somos hermanos en el camino, estamos aquí para ayudarnos el uno al otro, caminar una milla y llevar la carga. Yo sostendré la luz de Cristo en ti en la noche, y sostendré mi mano sobre ti y hablaré paz a través de ti, y yo lloraré cuando tú llores, cuando tú te rías yo también me reiré. Yo compartiré contigo gozo cuando hay angustia, hasta que tu viaje se termine. Así que hagamos todo esto con un corazón sincero y seamos devotos a oración. En el medio de una generación perversa hay que ser devotos a la oración para ser llenos del Santo Espíritu y ser unidos en un corazón y en una mente para permanecer en la palabra de Dios. Y noten cómo Hechos 2 dice, leemos esto: y el Señor oía al número de ellos que eran salvados. Ahora lo leo esto como una promesa. Si estamos dispuestos a obedecer a Dios, esta comunión aquí es la que nos habla cuando dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por el testimonio de tu palabra. Gracias por el testimonio de esta primera generación de creyentes. Y oramos que por medio de tu Santo Espíritu, mientras somos devotos y consagramos nuestra vida al Señor Jesucristo, nosotros también seamos un pueblo que en el medio de una generación perversa encontremos favor de ti. Y oramos que tú nos añadas diariamente a aquellos que van a ser salvos. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.